Primera los Corintios, capítulo 15, es el gran capítulo del Nuevo Testamento que trata más extensamente el tema de la resurrección. Tal parece que algunos miembros en la iglesia de Corinto habían prestado oídos a las enseñanzas de falsos maestros que negaban la realidad de la resurrección corporal. Y ahora estos creyentes tenían dudas al respecto, no acerca de la resurrección del Señor Jesucristo, sino dudas de su propia resurrección. Estos corintios no tenían problemas en aceptar el hecho histórico de que el Señor Jesucristo se levantó de la tumba al tercer día después de muerto. Vean una vez más el versículo 1. Además, os declaro hermanos, Pablo los considera creyentes, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Ellos habían aceptado de corazón el evangelio que Pablo les predicó. Y uno de los aspectos esenciales de ese evangelio era precisamente la resurrección del Señor. Versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese era el evangelio que Pablo predicaba, ese es el evangelio que ellos habían recibido. Versículo 11, porque o sea yo, o sean ellos, es decir, los demás apóstoles, así predicamos y así habéis creído. Ellos creían en la resurrección de Cristo. De no haber sido así, Pablo no los habría considerado como creyentes. En Romanos capítulo 10, versículo 9, dice Pablo claramente que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. El que no cree en la resurrección del Señor Jesucristo no tiene salvación. El problema de estos corintios era que aceptaban la resurrección de Cristo, pero al mismo tiempo no estaban seguros de su propia resurrección. Noten el versículo 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Eso no tiene sentido, dice Pablo. Si no hay resurrección, entonces Cristo no pudo haber resucitado. Y si Cristo no resucitó, entonces se viene abajo todo el andamiaje del cristianismo. Esa es la lógica de este pasaje que quiero compartir con ustedes en esta mañana bajo tres encabezados muy sencillos. En primer lugar, veremos la centralidad de la resurrección de Cristo en el plan redentor de Dios. En segundo lugar, veremos las pruebas de su resurrección. Y finalmente, ¿cuál es la importancia de este evento, tanto para los creyentes como para el mundo en general? Veamos entonces, en primer lugar, la centralidad de la resurrección de Cristo. Versículo 1. Además, os declaro, hermanos, el evangelio. Ahora deténganse por un momento allí, porque esto es interesante. Pablo quiere hablar del evangelio, y no delante de un grupo de personas inconversas. Pablo va a hablar del evangelio a un grupo de personas que habían aceptado hace unos años atrás el evangelio. En el día de ayer oía a un predicador que decía que algunos cristianos tienen la idea equivocada de que el evangelio es algo así como el kindergarten de la revelación bíblica. Esa es la parte más simple, más sencilla de las Escrituras, de manera que cuando uno se convierte y comienza a madurar en su vida cristiana, debe pasar a las partes más profundas de la revelación, como el libro de Apocalipsis o las doctrinas de los decretos de Dios. Pero lo cierto es, mis amados hermanos, que en toda la Biblia no hay nada más profundo, no hay nada más importante, no hay nada más transformador que el evangelio. Cristo se hizo hombre, Cristo fue a la cruz, Cristo murió por nuestros pecados, Cristo se levantó de la tumba al tercer día. Y los creyentes necesitamos volver al evangelio una y otra vez, para estar seguros, mis hermanos, de que estamos construyendo sobre esta base. Mi hermano, déjame hacerte una pregunta. ¿Por qué tú haces lo que haces como cristiano? ¿Por qué tú luchas con lo que luchas? ¿Por qué te alejas de lo que te alejas? ¿Cuál es el motor que impulsa tu vida cristiana? Porque si no es Cristo y lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario, entonces estás confundiendo moralismo con cristianismo. Y hay una diferencia abismal entre una cosa y la otra. Nosotros los cristianos vivimos por el Evangelio. Queremos crecer en santidad por el Evangelio. Queremos servir a Cristo por el Evangelio. Queremos vivir para la gloria de Dios por el Evangelio. No se trata simplemente de seguir un conjunto de normas éticas y morales. Eso lo hacían los fariseos. No, los cristianos vivimos por Cristo. El amor de Cristo nos constriñe, dice Pablo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 14. El amor de Cristo nos presiona pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí. Ese era nuestro patrón de vida cuando no conocíamos al Señor. Ahora vivimos para aquel que murió y resucitó por nosotros. Y el apóstol Pablo vio la necesidad de volver a anunciar el Evangelio a los corintios. El mismo Evangelio que unos años antes ellos habían recibido. Versículo 1. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. ¿Y cuál era la esencia de este mensaje evangélico? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pablo conecta aquí el evangelio que él y los apóstoles predicaban con las Escrituras del Antiguo Testamento. Todos los eventos relacionados con la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo fue anunciado previamente por los profetas del Antiguo Testamento. Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Versículo 44. En una de estas ocasiones en que el Señor Jesucristo se apareció a los discípulos después de su resurrección, el Señor les da la clave para interpretar correctamente todas las Escrituras. Versículo 44, y les digo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Esta era la triple división que los judíos usaban para referirse al Antiguo Testamento. El Señor está diciendo, he aquí todo lo que las Escrituras del Antiguo Testamento dicen de mí. Versículo 15. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Eso estaba escrito. Dios lo había anunciado de antemano para dejar a un mundo incrédulo sin excusa delante de él. ¿Dónde en el Antiguo Testamento se habla de la resurrección del Señor? Bueno, solamente para citar algunos textos, nosotros podemos ver el Salmo 16, versículo 10. Dice David allí, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ahora, ¿de quién estaba hablando David en este salmo? Porque evidentemente no puede haberse estado refiriendo a sí mismo. David murió, David fue enterrado y su cuerpo se lo comieron los gusanos. Su cuerpo se descompuso como el cuerpo de cualquier persona que muere. ¿De quién estaba hablando David en el Salmo 16? Bueno, inspirado por el Espíritu Santo, el apóstol Pedro respondió esta pregunta el día de Pentecostés. varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Es como si Pedro les estuviese diciendo, ustedes pueden visitar el sepulcro de David, está en medio nuestro. Pero siendo profeta y sabiendo de que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Hermanos, a nosotros se nos hace sumamente difícil ponernos en el lugar de los escritores del Antiguo Testamento. Eran hombres inspirados por el Espíritu Santo, que muchas veces escribieron cosas que ellos mismos no entendieron. Sin embargo, Pedro nos dice aquí, inspirado por el Espíritu de Dios, que cuando David estaba escribiendo el Salmo 16, David estaba consciente de que él estaba hablando como profeta y de que no estaba escribiendo acerca de sí mismo. Cristo fue enterrado, pero su cuerpo no vio corrupción. Otro texto que podemos citar aquí es el Salmo 22, y fue uno de los pasajes que estudiamos hace unos meses atrás en la serie sobre Salmos escogidos. ¿Qué tenemos en el Salmo 22? Bueno, en los primeros 21 versículos nosotros encontramos a David describiendo una ejecución por crucifixión, un tipo de muerte que David no conocía. Lo extraño del Salmo 22 es que a partir del versículo 22, precisamente, nosotros vemos a la víctima que fue ejecutada, aquella misma persona que comienza el Salmo diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquel que dice en el Salmo, fueron mis manos y mis pies traspasados. Nosotros vemos a ese mismo crucificado diciendo, yo anunciaré tu nombre a tus hermanos. Y hasta lo postrero de la tierra conocerán tu nombre, vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún anunciarán que él hizo esto. Y literalmente esa última frase puede ser traducida, anunciarán que él lo consumó. Y algunos autores, algunos estudiosos de las Escrituras entienden que muy probablemente Cristo tenía este salmo en su mente cuando en Juan capítulo 19, versículo 30, dijo, consumado es. La obra que Dios me dio para hacer ha sido acabada. Isaías 53. Vayamos un momento allí. Este pasaje fue escrito 700 años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. 700 años antes. Para que ningún incrédulo pueda tener excusa en el día del juicio. Aquí está la palabra. Esto fue profetizado, esto fue anunciado, y Dios lo hizo exactamente como lo anunció. ¿Y qué dice Isaías aquí? A partir del versículo 4. Dice ciertamente, hablando acerca del siervo de Jehová, él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. En otras palabras, el castigo que procuró para nosotros la paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Indudablemente está hablando de alguien que habría de sufrir tremendos sufrimientos. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y todos nosotros sabemos por el Antiguo Testamento lo que se hacía con los corderos, eran sacrificados, fue llevado como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación ¿quién la contará? porque fue cortado de la tierra de los vivientes. En otras palabras, habría de padecer una muerte violenta, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura. Fue crucificado entre dos ladrones, mas con los ricos fue en su muerte, porque José de Arimatea le cedió su tumba, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Pero ahora escuchen, este mismo siervo de Jehová que habría de sufrir, que habría de padecer, que habría de ser muerto con una muerte violenta, dice en el versículo 10, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Él tendrá descendencia, a pesar de que nunca tuvo hijos físicos. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. De manera que la resurrección de Jesucristo ocupa un lugar central en la historia de la redención. Fue profetizado en el Antiguo Testamento. Cristo mismo anunció de antemano que habría de levantarse de los muertos al tercer día, y aún señaló que Él habría de confirmar con ese evento que Él era quien Él decía ser, el Hijo de Dios encarnado, el Mesías prometido. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesucristo limpió el templo, que estaba lleno de cambistas y de vendedores, y los judíos le piden señal? ¿Qué señal haces tú que haces estas cosas? Y Cristo les respondió, destruid este templo y en tres días lo levantaré. Y los judíos se sorprenden. En 40 años fue construido este templo y tú piensas levantarlo en tres días. Y Juan aclara, el apóstol en su evangelio, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Destruid este templo, dice Cristo. En tres días lo levantaré. Y en otra ocasión similar, en que los judíos volvieron a pedir señal, Cristo les respondió, la generación mala y adúltera pide señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. ¿Y qué señal es esta? Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. He ahí mi credencial. Yo soy la resurrección y la vida, dijo ante la tumba de Lázaro. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así que la resurrección fue profetizada en el Antiguo Testamento, fue anunciada por Cristo mismo de antemano, y los apóstoles hicieron de la resurrección el centro de su predicación. Hablando ante el rey Agripa, Pablo le dice, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habría de suceder. ¿El qué? El Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos. Mis hermanos, los apóstoles no se veían a sí mismos predicando una nueva religión. Ellos se veían a sí mismos proclamando el cumplimiento de todo lo que Dios había revelado desde el principio a través de sus profetas, que el Señor había de ser muerto, pero habría de resucitar al tercer día. Es por eso que Pablo insiste en el pasaje de 1 Corintios 15, conforme a las Escrituras, conforme a las Escrituras, todo sucedió tal como fue predicho. Pero ahora Pablo da un paso más adelante y nos dice que la resurrección de Cristo no solo fue profetizada en el Antiguo Testamento, sino que habían muchos testigos oculares que podían confirmarla. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado, las pruebas de su resurrección. En cualquier tribunal humano en el que se está juzgando un hecho, el testimonio de un testigo ocular es de suprema importancia. Sobre todo cuando ese testimonio puede ser corroborado con el testimonio de otros testigos, y cuando puede constatarse que se trata de personas con un sano equilibrio emocional y de integridad probada. Ahora, si además de todo esto, vemos que los testigos en cuestión están dispuestos a padecer toda clase de sufrimientos y aún la muerte si fuere necesario, con tal de mantener su versión de los hechos, y si a todo esto añadimos que estos testigos afirmaban haber visto con vida a un hombre que fue condenado y ejecutado unos días antes, y que sus opositores no pudieron presentar el cadáver para desmentirlos, sino que su tumba 3 días después estaba vacía, a pesar de haber estado firmemente custodiada por una guardia romana, entonces no habría duda alguna para que ese tribunal fallara en favor de tales testigos. Y eso es exactamente, mis hermanos, lo que nosotros tenemos aquí. Déjenme decirles algo. No existe ningún hecho histórico que cuente con pruebas más contundentes que la resurrección del Señor Jesucristo. Yo estoy completamente seguro que si yo preguntara aquí quién descubrió América, la mayoría de nosotros, quizás todos, diríamos Cristóbal Colón. Ahora, ¿en qué nos basamos para saber que Colón descubrió América? En documentos históricos. Nosotros tenemos que revisar la validez de tales testimonios. Aunque algunas personas en el día de hoy afirman que Colón no descubrió América, sino que fue el primero que dio una rueda de prensa, y eso es muy diferente. Pero sea lo que sea, hermanos, todos nosotros podemos responder preguntas históricas basadas en documentos históricos. Y lo que yo estoy diciendo, mis amados hermanos, es que no existe un solo evento en toda la historia de la humanidad que esté más evidenciado que la resurrección de nuestro Señor. El historiador de Oxford, Thomas Arnold, hablando acerca de las evidencias de la resurrección, dice lo siguiente. Miles y miles de personas la han analizado pieza por pieza, tan cuidadosamente como todo juez recapitula un caso importante. Lo he hecho yo mismo muchas veces, no para persuadir a otros, sino para persuadirme a mí mismo. Me he dedicado por muchos años a estudiar la historia de otros tiempos y examinar y pesar la evidencia aportada por todos los que han escrito acerca de ella, y no conozco un hecho en la historia de la humanidad que esté mejor demostrado mediante completa evidencia que la gran señal que Dios os ha dado de que Cristo murió y resucitó de los muertos. Hubo un hombre hace muchos años llamado Frank Morrison, un abogado inglés, que decidió investigar cuidadosamente la resurrección de Cristo para probar que ese hecho era una farsa. Y estudiando los documentos, llegó a la convicción de que ciertamente Cristo había resucitado y se convirtió al Señor. Y ya convertido, escribió un libro titulado ¿Quién movió la piedra? Y el primer capítulo de este libro se titula El libro que nunca pude escribir. Él iba a escribir un libro en contra del Señor, un libro en contra del cristianismo, y terminó escribiendo un libro como abogado testificando a favor de la resurrección. Y una de las evidencias más contundentes que nosotros tenemos acerca de este hecho son los testigos oculares que Pablo presenta aquí. Dice en el versículo 5, 1 Corintios, capítulo 15, versículo 5, dice que el Señor fue sepultado, resucitó al tercer día y apareció a Cefas. En otras palabras, al apóstol Pedro. Y mis hermanos, no existe ninguna explicación lógica para el cambio tan trascendental que se operó en la vida de Pedro. Que en los últimos capítulos de los evangelios aparece lleno de miedo, negando al Señor y volviendo al negocio de la pesca otra vez. Y en los primeros capítulos del libro de los Hechos lo encontramos predicando el nombre de Cristo, lleno de valentía y de poder. No hay ninguna explicación, excepto la explicación que Pablo da en este pasaje de 1 Corintios. ¿Qué le pasó a Pedro? Que vio a Cristo resucitado. Pero no solamente a él. Dice en el versículo 5, una vez más, apareció a Cefas y después a los 12. no se trata únicamente del testimonio de un hombre. Pablo dice que Cristo se apareció a los 12 apóstoles. Era una designación que se usaba, aunque Judas ya no estaba presente, para referirse al grupo apostólico. Algunas personas han querido minimizar el impacto del testimonio apostólico diciendo que los apóstoles se robaron el cuerpo al tercer día y luego salieron por el mundo proclamando que Cristo había resucitado de los muertos. Pero esta teoría se enfrenta con varios problemas. En primer lugar, tendríamos que explicar cómo es que un grupo de hombres llenos de miedo, totalmente desalentados ante la muerte de su maestro, pudieron burlar una guardia romana y robarse el cuerpo del Señor. Por otra parte, eso no encaja con las altas normas morales que tanto Cristo como los apóstoles predicaron y que inculcaron en los primeros cristianos. Tampoco explica cómo fue posible que todos ellos mantuvieran esa mentira hasta el final de sus días, sobre todo tomando en consideración que todos los apóstoles, excepto el apóstol Juan, murieron martirizados. Dice J. Anderson, una autoridad legal británica, esta teoría iría en contra por completo de todo lo que sabemos de los discípulos, su enseñanza moral, la cualidad de sus vidas, su firmeza en los sufrimientos y la persecución. No habría ni por asomo explicación para poder explicar su transformación tan dramática de escapistas desilusionados y abatidos en testigos a quienes no pudo amordazar la oposición. ¿Cómo podemos explicar eso? Pero Jesús no solamente se le apareció a Pedro, no solamente se le apareció a todos los apóstoles. Dice Pablo en el versículo 6, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Nosotros no sabemos cuándo ocurrió este evento, porque la Biblia no lo narra. Pero Pablo lo cita básicamente por dos razones. En primer lugar, por la enorme cantidad de testigos que vieron a Cristo todos a la misma vez. Pero en segundo lugar, porque muchos de ellos todavía estaban vivos. Y Pablo dice, vayan y pregúntenle. Son más de 500 hermanos a la vez. Versículo 7. Después apareció a Jacobo. Y Pablo no aclara quién es este Jacobo. Pudo haber sido uno de los apóstoles, como pudo haber sido el medio hermano del Señor. Y particularmente yo me inclino a pensar que se trataba del hermano de Cristo, hijo de José. Porque Jacobo vino a ser uno de los pilares de la iglesia en sus primeros años. Y durante la vida y ministerio del Señor Jesucristo no creía en él. ¿Cómo podemos explicar que el hermano del Señor, el incrédulo Jacobo, vino a ser uno de los líderes de la iglesia? Pablo responde, él vio a Cristo resucitado. Y ahora viene el testimonio más contundente. Versículo 8. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Dice Pablo, yo soy un testigo de la resurrección. Y todos ustedes saben que yo no crecí en un hogar cristiano. Todos ustedes saben que yo odiaba el nombre de Cristo. Todos ustedes saben que yo perseguía la iglesia del Señor. Todos ustedes saben que a muchos cristianos los forcé a blasfemar contra Cristo. ¿Cómo podemos explicar la transformación de Saulo de Tarso en el apóstol Pablo? Su respuesta, camino a Damasco, me encontré con el Señor resucitado. Dice en el versículo 9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque yo perseguí a la iglesia de Dios. Y yo no creo que Pablo dice esto abrumado por un sentido de culpa, sino más bien gozoso por el perdón de Cristo acerca de todos sus pecados. Versículo 10. Pero por la gracia de Dios, yo soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Por la gracia de Dios fui transformado, fui cambiado de perseguidor a apóstol. He ahí, mis hermanos y amigos, las evidencias que Pablo presenta de la resurrección. Pero ahora debemos detenernos a considerar, en los minutos que nos restan, la enorme importancia de este evento histórico. Cristo resucitó. ¿Y qué tiene todo eso que ver con nosotros? Bueno, eso es precisamente lo que el apóstol Pablo ahora pasa a hablar a partir del versículo 12. Recuerden, mis hermanos, cuál es el proceso de pensamiento del apóstol en este pasaje. Si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces tendríamos que aceptar algunas consecuencias incómodas de ese hecho. Primera consecuencia, la predicación del Evangelio no tendría ningún valor. Versículo 13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Hermanos, lo que nosotros estamos haciendo hoy aquí no tendría ningún sentido si Cristo no resucitó. Estamos simplemente hablando de una hermosa leyenda. Estamos simplemente predicando y proclamando una ilusión. Hablando de un Mesías que ya murió, que fue enterrado, que desapareció del mundo. Pero no solamente eso. Nuestra fe sería vana. Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Si Cristo no resucitó, mis amados hermanos, nuestra fe no serviría absolutamente de nada. Pero no solo eso. Todos los que dieron testimonio de la resurrección serían unos mentirosos, versículo 15. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Y eso incluye a todos los líderes de la iglesia primitiva, a todos los autores del Nuevo Testamento. Eran unos mentirosos. Ahora, hermanos, pensemos por un momento en las implicaciones de algo así. Dice el pastor John MacArthur: si los apóstoles, los profetas y los escritores del Nuevo Testamento mintieron acerca de lo que era el corazón del Evangelio, ¿por qué se iba a creer en ellos en cuanto a todo lo demás? ¿Por qué iban a ser consideradas, inspiradas y elevadas sus enseñanzas morales si ellos habían inventado descaradamente su enseñanza acerca de la resurrección de Jesús? Todas las verdades del Nuevo Testamento permanecen o caen en base de la resurrección. Miren, mis hermanos, si Cristo no resucitó, este libro, de tapa a tapa, no sirve para nada. Algunas personas quieren decirnos, no, pero el cristianismo tiene cosas buenas que enseñarnos. Aún llegáramos a la conclusión de que Cristo era meramente un hombre. No. Si Cristo era meramente un hombre y Él no resucitó de los muertos como Él dijo que habría de resucitar, este libro está lleno de engaño. Este libro es una ilusión y una mentira. Sigue diciendo MacArthur, no solo eso, sino que esos testigos habrían testificado, predicado y enseñado una mentira por la que habían sido difamados, azotados, encarcelados y a menudo martirizados. Sin embargo, ese espíritu de sacrificio no es la clase de material del que están hechos los charlatanes. No, nadie muere por una mentira que él mismo fabricó. Pero hay algo más. Si Cristo no resucitó, no habría posibilidad de salvación para nadie. Versículo 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Murieron con la esperanza de la vida eterna, pero fueron vilmente engañados. Mi hermano, si Cristo no resucitó, no puede haber salvación. porque Cristo murió por nuestros pecados y fue resucitado, dice Romanos 4:25, para nuestra justificación. Si Cristo no resucitó, eso quiere decir que el Padre no aceptó su sacrificio en lugar nuestro. Si Cristo no resucitó, eso quiere decir que Cristo no era el Hijo de Dios. Eso quiere decir que Cristo tenía pecado. Eso quiere decir que Cristo no era el Mesías profetizado en el Antiguo Testamento y no habría esperanza de salvación. Si Cristo no resucitó, dice Pablo, los cristianos seríamos los seres más dignos de lástima de todo el mundo. Versículo 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración, de pena, de todos los hombres. Cuando yo era nuevo creyente, fue a casa un testigo de Jehová. He compartido esta historia otras veces. Cuando comenzó a predicarme el Evangelio, su Evangelio, no el Evangelio, yo le decía a esta persona, mira, yo conocí a Cristo. Él es mi Señor y mi Salvador. Y este testigo de Jehová me dice, es que tú no has leído lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 19, acerca de los que creen en Cristo. Yo no había leído 1 Corintios todavía. Estaba recién convertido. Él abrió su Biblia, y me leyó este pasaje. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Gracias al Señor que me había convertido en una iglesia donde el pastor nos había entrenado bien, por lo menos en cuanto a esto, y nos había enseñado que un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto. Así que yo le decía a este testigo de Jehová, por favor, léeme los versículos que están antes y los que siguen después. Y él insistía, no. Vamos a leer lo que aquí dice. Allí dice que si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos dignos de lástima. Y yo le insistía, por favor, léeme los versículos que están antes y léeme los versículos que están después. Porque lo que Pablo dice aquí es, si en esta vida solamente esperamos en un Cristo que no resucitó, entonces somos dignos de lástima, pero Cristo resucitó. Mis amados hermanos, no podemos aceptar que el cristianismo sea una buena religión negando lo esencial. Si Cristo era meramente un hombre y no una persona divina, y al tercer día de su muerte no se levantó de la tumba, mis hermanos, el cristianismo es una tontería. El cristianismo es una estupidez. Eso, por supuesto, si Cristo no resucitó. Pero dice Pablo en el versículo 20, más ahora, Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron, es hecho. ¿Qué quiere decir eso, mis amados hermanos? Varias cosas. Volvamos otra vez sobre este pasaje. En primer lugar, eso quiere decir que la predicación del Evangelio es un medio poderoso para salvar las almas. ¿Recuerdan lo que Pablo había dicho? Si Cristo no resucitó, nuestra predicación es vana. Ah, pero Cristo resucitó. Y cuando nosotros estamos predicando su palabra y somos fieles en exponer lo que allí está escrito, el Espíritu de Cristo viene a la congregación y con poder comienza a aplicar poderosamente Él mismo, su palabra, al corazón de los pecadores que Él quiere salvar. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, dice el Señor. Hermanos, por eso es que estamos aquí domingo tras domingo predicando la palabra de Dios, porque tenemos la confianza de que Cristo resucitó, tenemos la confianza de que Él ha prometido, donde estén dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, aplicando con poder mi palabra. Si Cristo resucitó, entonces debemos concluir que venir a Él en arrepentimiento y fe es la acción más trascendental que un ser humano puede hacer, porque de ello depende, mi amigo, nuestro destino eterno. Pablo dice, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana.
pero como Cristo resucitó, vuestra fe es gloriosa. Mi amigo, nadie se salvará sin Cristo. Nadie se salvará a menos que deposite toda su confianza en esa persona divina que dio su vida por nosotros en una cruz. Si Cristo resucitó, eso quiere decir que la Escritura es un libro veraz y confiable. ¿Qué decía Pablo? Somos hallados falsos testigos de Dios si Cristo no resucitó. Ah, pero Cristo resucitó. Y en este libro nosotros tenemos revelada, como decía Francis Schaeffer, la verdad verdadera de Dios. Es un libro veraz y confiable, un libro verificado con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ah, si Cristo resucitó, entonces hay posibilidad de salvación para la raza humana. Pablo decía, si Él no resucitó, aún estáis en vuestros pecados. Dios no aceptó el pago que Él hizo en la cruz. Pero hermanos, Cristo resucitó y de esa manera Dios el Padre estaba proclamando que ciertamente ese era su Hijo y que el sacrificio que Él llevó a cabo en la cruz del Calvario nos limpió y nos purificó de todos nuestros pecados. Por eso Pablo dice en Romanos capítulo 1, versículo 4, que Cristo fue proclamado Hijo de Dios mediante la resurrección. Esa fue la manifestación de que Él era quien Él decía ser. Y si Cristo resucitó, hermanos, entonces nosotros los cristianos somos los seres más privilegiados del planeta. ¿Qué dice Pablo? Si Cristo no resucitó, ustedes son dignos de lástima. Ah, pero Cristo resucitó. Mi amado hermano, en la vida del creyente no hay lugar para la autocompasión. No importa cuáles sean tus circunstancias, mi hermano, dice la Escritura que Cristo resucitó. Y si Cristo resucitó, yo no sé por lo que tú estás pasando, pero tú no eres digno de lástima. Cristo resucitó. La resurrección de Cristo nos asegura el perdón de todos nuestros pecados. Tenemos comunión con Dios, hemos sido reconciliados con Él. Él es ahora nuestro Padre. La resurrección de Cristo nos asegura también nuestra santificación. Nosotros podemos luchar eficazmente contra los pecados que nos atormentan. ¿Qué dice Pablo? Fuisteis sepultados juntamente con Cristo en el bautismo y resucitados para andar en novedad de vida. Mis hermanos, ¿saben por qué nosotros los creyentes podemos luchar eficazmente contra el pecado? Porque Cristo resucitó. Y la resurrección de Cristo nos asegura también nuestra propia resurrección. Versículo 20 una vez más. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron. Él es hecho. Él fue el primero que se levantó corporalmente de la tumba y de esa manera, mis amados hermanos, aseguró sin duda alguna tu resurrección y la mía. Cristo resucitó. Ven, hermanos, cuán importante es que nosotros los cristianos que hemos creído el Evangelio, volvamos al Evangelio una y otra vez. El Señor resucitó. Aleluya. Gloria a Dios. Cuánto amor para con nosotros, que Él nos abrió el entendimiento para que nosotros entendamos estas cosas. Y en cuanto a todos aquellos que están aquí en esta mañana y que nunca han venido a Cristo clamando por perdón y por misericordia, mi amigo, yo debo decirte que la resurrección de Cristo tiene un mensaje importantísimo para ti. Mi amigo, solo hay esperanza para el pecador si se acoge por la fe en los brazos de aquel que murió y resucitó. ¿Sabes lo que dice Cristo en Mateo capítulo 28, versículo 18 en adelante? Toda potestad, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. Y yo te pregunto, mi amigo, ¿te vas a ir de este lugar enemistado contra aquel a quien Dios invistió de toda autoridad en el cielo y en la tierra? Mi amigo, no hay esperanza para ti si mueres sin Cristo. No hay esperanza para ti si no vienes a Él arrepentido, con la disposición de divorciarte de tu vida de pecado, si no vienes confiando única y exclusivamente, no en tu religión, no en tu decencia, no en tu moral, sino única y exclusivamente en aquel que murió y resucitó. Mi amigo, hay salvación en Cristo para todo aquel que cree. No te vayas de este lugar enemistado con ese Cristo, porque hoy Él puede ser tu Salvador, mañana Él será tu juez. Que Dios tenga misericordia de ti. Padre, una vez más queremos darte a ti toda la gloria, la honra, el honor y la adoración que solamente a tu nombre corresponden. Gracias, oh bendito Rey, porque nuestra vida está atada a un Cristo que resucitó. Gracias porque sabemos, oh Señor, que nuestro destino está ligado al Suyo y que algún día nosotros seremos herederos de la gloria. Bendito Rey, aplica tu palabra con poder en el corazón de todos los que creen, consolando a los afligidos, levantando a los caídos, alentando a los desanimados. Oh Señor, que nosotros podamos correr nuestra carrera con los ojos puestos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Pero mira también, oh Señor, a aquellos que están aquí sin Cristo. Ten misericordia. Oh Señor, derrama sobre este lugar abundante provisión de arrepentimiento y fe, para que muchos, muchos conozcan hoy al Salvador que sus almas necesitan. Alabado sea tu nombre, en Cristo nuestro Señor. Amén.